Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling, el 25 de abril de 2021. El mensaje se llama El Tiempo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta mañana. Es un privilegio y es bueno estar con todos ustedes de nueva cuenta. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, esta mañana. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, solo pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Ayúdanos a serte fieles a ti, Señor, y a darte a ti la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y quiero leer el versículo 33. Primeramente, Mateo 12, 33. Dice así el Señor Jesucristo: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy bien, lo que quiero señalar en este pasaje principalmente es acerca del carácter, acerca de quiénes somos y cómo son nuestras palabras. De hecho, va mucho más profundo que eso, ¿no? Aquí habla de toda palabra ociosa y dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Sí, lo que el Señor Jesucristo está queriendo enseñar con esto es realmente lo que importa es ¿qué somos realmente en el corazón? Porque lo que somos en el corazón finalmente va a descubrirse o a revelarse o a mostrarse, ¿no? Aquí estaba hablando a los fariseos y les llamó generación de víboras. Eran personas de apariencia muy piadosa y religiosa que vivían vidas muy estrictas, que guardaban quizás muchas palabras de la ley y se aseguraban de que todo encajara perfectamente. Pero aún ahí, él estaba diciendo que sus corazones eran perversos, que sus corazones estaban llenos de corrupción. Y él, nuestro Señor Jesucristo, habló de eso con ellos en varias ocasiones. ¿sí? Y les dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y de esa manera es como seremos juzgados. En otras palabras, la manera como hablamos y la manera como vivimos son la evidencia de lo que realmente somos en el corazón. Y tarde o temprano va a salir. Y vamos a ser juzgados por eso, ¿verdad? Y como digo, cuando aquí habla de cada palabra ociosa, no creo que necesariamente se refiere a cada detalle, ¿verdad? Cada sílaba que salió de la boca, sino es el carácter de lo que realmente somos, ¿verdad? Y por eso aprecié los pensamientos de Chad en su apertura, hablando acerca de... mucha gente está de acuerdo con lo que es correcto. Gente incluso está de acuerdo con nosotros, solo que ellos no quieren vivirlo, ¿sí? No quieren practicarlo. Mucha gente está de acuerdo con lo que enseñó Jesús, está de acuerdo en que es una bendición vivir la vida cristiana y aprecian lo que ven en nuestra hermandad o lo que ven en nuestra vida o lo que ven en la vida de un hermano, pero ellos no lo quieren, ¿sí? Y como he dicho, a veces podemos decir las cosas correctas y hacer las cosas correctas, pero aún así nosotros mismos no estar verdaderamente entregados al Señor Jesucristo. Por eso Él habló del corazón, ¿sí? Habló también del ojo bueno y del ojo malo, que si tu ojo es bueno o sencillo, entonces todo lo que te rodea estará lleno de luz. Es decir, ¿y qué es un ojo bueno? Es el que tiene el propósito apropiado y las intenciones apropiadas. Y el fruto que salga de ese corazón o de ese propósito, de esas intenciones, no solo son ejercicios religiosos, sino es la manera como vivimos. Y deben fluir o surgir de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Lamentablemente, muchas veces para nosotros, pienso y me doy cuenta, es muy, pero muy, pero muy fácil, ¿verdad? Simplemente saber decir las cosas correctas o creer las doctrinas correctas y vivir con las costumbres correctas. Pero cuando se trata de verdaderamente algo que pone a prueba nuestro corazón, muchas veces hacemos las cosas solo porque pues hay que hacerlas, o porque ya así estamos acostumbrados, y no porque nuestro corazón realmente está puesto en ello. Quiero que echemos un vistazo a nuestro corazón esta mañana. Había un dicho, ¿verdad?, o algo así, en una ocasión, una frase, ¿verdad?, de un misionero, de una persona cristiana, ¿verdad?, que le preguntaron, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y él dijo, bueno, soy cristiano, pero hago este oficio, ¿verdad?, de la granja, o de arreglar zapatos, o de lo que sea que hacía para apoyarme, o para pagar los gastos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? A veces estamos tan involucrados en lo que estamos haciendo que pareciera que somos cristianos aparte o encima de lo que de por sí hacemos. Es muy fácil vivir de esa manera. De manera que de esa manera, pero la realidad es que primero somos cristianos y todo lo demás que hagamos y que seamos es y debe ser un resultado de ello, o un apoyo para ello. Pero a veces estamos tan preocupados por ganar dinero, o por construir nuestra casa, un lugar bonito, donde vivir, tener una familia bonita, ¿verdad? Y entonces añadimos nuestro cristianismo a esas cosas terrenales, que sí son bonitas, pero eso está totalmente fuera de orden. Cuando Jesús llamó, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Jesús para los hombres? Cuando habló con el joven rico, ¿qué le dijo, verdad? No se trataba solamente de lo que el joven poseía. Se trataba de lo que el joven quería. El joven quería añadir a Dios a su vida en vez de entregarle su corazón a Dios y su mente y su alma y su cuerpo. ¿Sí? En vez de dejar toda su vida en manos de Dios y servir a Dios y dejar que lo demás se añadiera y lo demás girara en torno a eso o sirviera solo para, pues para poder vivir en esta vida. En vez de eso, Jesús le hace la pregunta, ¿verdad? Y pone el dedo justo en la llaga, en donde importaba, en donde estaba el corazón de este joven. Y le hace la pregunta indirectamente, ¿estás viviendo para mí? ¿O solo me quieres a mí para añadirme a tu vida que de por sí ya es moral y bonita y feliz? ¿Sí? Y ese fue uno de los principales errores de ese joven rico cuando Jesús le dice, vende todo y sígueme. Lo que le está diciendo en otras palabras es, pon las cosas en orden, porque yo no soy primero en tu vida. ¿Sí? Y no quiere decir que haya algo malo específicamente con tener cosas, o que haya algo malo con trabajar. Por supuesto que no, necesitamos trabajar, necesitamos vivir de algo. ¿Sí? A veces cuando le digo a la gente, ¿verdad? Le cuento a la gente que cuando yo tenía 25 años y leí los versículos del joven rico y de no hacernos tesoros en el cielo y de venderlo todo para seguir a Cristo y que por la gracia de Dios lo puse en práctica. En ese momento yo tenía 30 casas, 30 apartamentos, 100 cabezas de ganado o 700 y tenía todo el mundo en mis manos. Y cuando leí esos versículos acerca de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo... Perdón, hacernos tesoros en no hacernos tesoros en la tierra, dije en el cielo, perdón. Bueno, cuando leí lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando y lo que significaba, tuve que tomar una decisión. Y no era tanto por la tierra o por tener la tierra o los terrenos o el ganado, sino que me di cuenta de que hasta ese punto había tratado de ser un cristiano que simplemente añadía a Jesús a su vida, en vez de vivir para Jesús y solo tener esas cosas de apoyo para sostenerme y para vivir para Él. Pero ¿cuántas veces es tan fácil salir de ese orden? Y entonces cuando yo le cuento a la gente este testimonio, ¿verdad? Y cómo, digamos, siendo rico me hice pobre, pero dicen, bueno, ¿y ahora qué te dedicas? ¿No? ¿Y ahora de qué vives? ¿No? ¿O cómo vives? Surge la pregunta. Y yo les digo, sigo trabajando. Todavía tengo un trabajo, todavía hago muchas cosas que antes hacía. Trabajo en muchas cosas igual que antes. ¿Verdad? Jesús no dijo que dejara mi trabajo. Cuando dijo que vendiera todo y lo siguiera... No quería decir que me quitara la vida o que dejara de trabajar, no, solo que ahora lo hago solamente para poder sostenerme. Sin embargo, es tan fácil permitir que esas cosas tomen el control de nuestras vidas, que estemos tan ocupados en esas cosas que Jesús como que queda muy atrás, porque tenemos tantas responsabilidades y tantas cosas que hacer que Jesús... Ya es el último. Quería leer un versículo, tal vez después vamos a él, cuando habla del ángel que juró alzando su diestra al cielo y dijo que el tiempo no sería ya más, ¿verdad? Y hermanos, viene un tiempo cuando ya no habrá tiempo, cuando el tiempo ya no existirá, ¿sí? Estamos muchas veces tratando de asegurarnos que tengamos una casa, un coche o lo que sea, pero llega un momento cuando todas esas cosas que pensamos que son tan importantes para nosotros, ya no habrá tiempo. Lo triste es que ya no habrá tiempo para poner a Dios en el primer lugar. En el único que le corresponde. Ya no habrá tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces tenemos que enfrentar esa pregunta que enfrentó el joven rico. ¿Quién va a ser el Señor de mi vida? ¿Quién va a ser el Rey y el dueño de mi vida? Y saben, el tiempo es quizás lo más preciado de todo el mundo que podemos poseer. Y probablemente soy tan malo como muchos aquí lo somos para llenar mi tiempo, porque el tiempo es corto, la vida se acaba. y todos estamos de alguna manera como programados para no querer perder tiempo, para no perdernos nada, para aprovechar todo, ¿verdad? Todos aborrecemos desperdiciar el tiempo, nos gusta estar ocupados, nos gusta rellenar, ¿verdad? Y si hay ratos donde no hay algo, lo queremos rellenar, ¿verdad? Queremos hacer y hacer y hacer. Pero ese no es el corazón de lo que es importante o de cómo manejar el tiempo. ¿Saben? Cuando pensamos en el tiempo, siempre pensamos en, o al menos la mayoría pensamos, bueno, voy a tratar de hacer todo lo que pueda hoy para cumplir con todas mis responsabilidades, tan pronto como sea posible. ¿Para qué? Para no desperdiciar mi tiempo. Es más, para que me quede un poquito de tiempo libre para mí. Y generalmente es lo que hacemos y somos buenos en hacerlo. Y tratamos de maximizar cada momento del día para no desperdiciar nuestro tiempo. Para ganar tiempo y para incluso tener tiempo libre. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? ¿Cuál es la motivación detrás de eso muchas veces? Detrás de esa eficiencia en el tiempo que buscamos. ¿Es para poder ser un discípulo del Señor Jesucristo y hacer cosas para Él? ¿O es porque amo demasiado mi tiempo y no quiero perderlo? ¿Sí? ¿Es porque realmente quiero ser lo que Dios quiere que sea? Fíjense, hablando de desperdiciar el tiempo, el joven rico que estaba persiguiendo todo lo material, estaba desperdiciando su tiempo. Jesús vino y le dijo, deja de perder tu tiempo en esas cosas materiales y ven y sígueme. Pero estaba demasiado ocupado. Estaba demasiado ocupado en las cosas que le parecían importantes. Ser eficiente con tus tiempos y tener un buen horario no necesariamente significa que seas un buen administrador del tiempo. Pero tener nuestros corazones entregados al Señor y a su causa y aún estar dispuestos a ser interrumpidos con nuestros horarios tan eficientes para hacer lo que tenemos que hacer porque amamos al Señor. Eso es mucho, mucho mejor que ser eficientes con nuestro tiempo. A veces el tiempo se pasa de la mejor manera o la mejor manera de pasarlo es simplemente estando a solas con Dios. Un buen rato. ¿Sí? Parece que nos vuelve locos el no poder estar tranquilos, el tener que estar tranquilos o el no poder estar haciendo algo, ocupados, haciendo algo todo el tiempo. Pero muchas veces hay ocasiones que lo único que necesitamos es estar quietos, tranquilos, callados, en paz, en silencio, delante de Dios. Sin otra ocupación que estar con Él. Hay tiempos que tienen que pasarse orando a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, tú en soledad, tú solo. Y quizás ese sea el tiempo más valioso y más preciado que puedas tener. Que a mucha gente no le parece la inversión más sabia del tiempo. Que hagas eso. Tal vez. Pero sí lo es. Y a veces necesitamos que nos interrumpan o que estemos a solas en quietud. Porque estamos tan ocupados y somos tan eficientes tratando de maximizar nuestro tiempo con todas las actividades que simplemente no tenemos tiempo para estar a solas con el Señor. ¿Saben? Cuando vemos el ejemplo de los ángeles, esos serafines que están delante de Dios diciendo todo el tiempo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Isaías los miró, ¿verdad? Se dice que Isaías profetizó unos 700 años antes de Cristo. Y los vemos en Apocalipsis a esos serafines, 2000, 3000, no sé cuántos años ya se cumplieron las profecías en Apocalipsis. Pongámosle 2000 y tantos años después en Apocalipsis. ¿Y adivina qué? Siguen haciendo exactamente lo mismo. Y estoy seguro que no están perdiendo su tiempo. Se han dedicado con devoción por completo todo su tiempo al servicio para Dios. Vivimos en un mundo donde hay carne, donde sí hay que mantenernos vivos, hay que comer, hay ocupaciones de las cuales hay que cuidar, hay cosas que hay que hacer, no lo niego, para sostenernos materialmente o para incluso ayudar a otras personas o para cumplir con alguna responsabilidad que tenemos. Y sí es necesario entregar parte de nuestro tiempo a todas esas actividades, pero debe ser un tiempo que entreguemos a esas actividades y no que vivamos para esas actividades. Y esa es la gran diferencia. El tiempo no habrá más, no será más. Y entonces todo nuestro tiempo, en ese momento, o habrá sido desperdiciado tratando de servir a dos amos, a dos señores al mismo tiempo, o habrá sido pasado sabiamente, habiendo entregado todo nuestro tiempo, mente, alma, fuerzas, cuerpo al Señor, y solo haciendo esas otras cosas, solo para pagar los gastos a lo largo del camino. Es muy importante mantener esas cosas en su perspectiva adecuada. Es tan fácil para nosotros tener esto fuera de orden y al revés. Y es de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí. De la abundancia del, dice, del corazón habla la boca, pero dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si tu corazón y tu ojo son buenos, todo lo que hagamos será bueno, y será para el Señor. Pero a veces podemos tener las mejores intenciones y lo que produzcamos sea malo, aunque parezca ser bueno. Si el Señor tiene nuestro corazón de verdad, también tiene nuestro tiempo. He contado muchas veces, ¿verdad?, cómo he ido a las Filipinas muchas veces y en diferentes iglesias. No solo en las Filipinas, en muchos lugares el pastor venía y me decía, ¿sabes qué? La gente no está diezmando lo suficiente. ¿Por qué no les predicas acerca del diezmo? Y yo siempre le respondía, ok. Y entonces le decía, mire, no predico acerca del diezmo, para nada y jamás. ¿Por qué? Porque no le predico a las billeteras. Le predico a los corazones. Y si Dios tiene tu corazón, también tendrá tu billetera. Pero si el Señor tiene la billetera y no tiene el corazón, de nada sirve. De nada aprovecha. No glorifica a Dios y a lo humano no le aprovecha. Y creo que eso es algo clave. Podríamos decir, si el Señor tiene nuestro corazón, ¿verdad? Por eso aquí jamás predicamos del diezmo, ni de la ofrenda, ni de dar, porque la gente quiere dar. La gente cuyo corazón es de Dios quiere dar, quiere apoyar, quiere ayudarse unos a otros, a los hermanos y a la gente de afuera. Y es lo mismo con nuestro tiempo. Si Dios tiene tu corazón, tiene tu tiempo. y vas a querer dedicar lo más que puedas de tu tiempo a Él. A veces estamos tan ocupados y el Señor no tiene nuestro corazón y el tiempo se desperdicia en otras cosas y perdemos esa conexión con el Señor en nuestro corazón. Recordemos, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, se sembró la buena semilla y hubo una tierra que sí floreció la semilla, pero dice el Señor que crecieron los abrojos y los espinos o la mala hierba y ahogaron la palabra. Ahogaron la palabra. Y el Señor explica que esa mala hierba simboliza, dice, los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas. Los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan nuestro tiempo con Dios, ahogan la palabra que hay en el corazón y ahogan nuestras vidas. Es por eso que Jesús habla tanto acerca del corazón, que si nuestro corazón está donde tiene que estar, entonces Él tiene todo lo demás. Uno de los pensamientos acerca del tiempo, el afán y la preocupación. ¿De dónde viene el afán y la preocupación? Probablemente es uno de los de las peores formas de perder el tiempo, el estar preocupado o afanado por algo. En la eternidad, ¿verdad? Si es que podemos pensar y mirar hacia atrás, si es que lo podremos hacer, cuando estábamos preocupados por algo, y a veces ni sucedió, o no sucedió tan feo como nos imaginábamos, pudimos haber pasado ese tiempo regocijándonos, o orando, o alabando a Dios, o haciendo algo por otra persona. Pero fue tiempo desperdiciado. Fue tiempo que en la eternidad miraremos hacia atrás y ¿por qué me la pasé preocupado? ¿Por qué me la pasé afanado o molesto por esa situación? Fue tiempo perdido. Pudo haberse ocupado para el Señor ese tiempo. ¿Saben? Muchas veces cuando hablamos acerca de hacer algo para Cristo, no sé por qué nuestras mentes religiosas siempre incluye a mucha gente. O incluye que otra gente pueda ver lo que hicimos por el Señor. Pero lo cierto es que cuando tú estás totalmente a solas y nadie te ve, y allí a solas tú alabas al Señor, te regocijas en Él, oras a Él. Ese es un uso de los más eficientes del tiempo, que no quedará sin recompensa. Pero si pasamos todo nuestro tiempo preocupándonos, quejándonos, enojados, ese no es una manera eficiente de pasar el tiempo. Viene un día cuando el tiempo ya no existirá y daremos un salto a la eternidad. Hablaban acerca de la hora dorada que tenía 60 diamantes en ella. Y 60 rubíes en los segundos, 60 diamantes para los minutos y 60 rubíes en los segundos. ¿Por qué hablaban así? Porque el tiempo es quizás lo más preciado que tenemos. Y el tiempo para la persona más ocupada o el hombre de negocios es tan valioso para él como para un niño. Podemos perderlo y desperdiciarlo, o podemos tenerlo entregado con toda devoción con entrega al Señor. Y que todo lo que hagamos con nuestro tiempo sea para Él, ya que Él está en control de nuestro corazón. Que lo que hagamos con nuestro tiempo, si no está involucrado Él, es vacío, es hueco y no vale la pena. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Busquemos al Señor y que Él nos enseñe a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. La vida es solo una sombra.